para que nos dé una mirada, si se quiere, científica, de lo que ha pasado este domingo, ayer en la República Argentina, en estas elecciones presidenciales. Estamos en comunicación telefónica con el filósofo asesor presidencial Ricardo Forster. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Muy buen día. Creo que no se puede dar ninguna apreciación científica de lo que pasa en nuestro querido país, ¿eh? Menos en el campo de las ciencias sociales, de la política y eso, ¿no?
Sería una apreciación social.
Intuición.
No, Ricardo, gracias por atendernos. La verdad que es bastante difícil que quienes ocupan lugares como el tuyo no nos respondan nuestros llamados y nuestros pedidos, así que
no,
muy amable.
Para mí siempre es un placer hablar con ustedes, con Radio Nacional particularmente y de todas las provincias. Hace poco estuve ahí en la comarca, así que para nada, para mí es un gusto y un honor que me llamen.
Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Pablo de este lado.
¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Buen día. Estábamos recién mirando un poco a la parte más matemática, si se quiere, analizando los números con respecto a estas elecciones de ahora y a lo que sucedió en las PASO. Por lo que veíamos, alrededor del 10% es la diferencia, si queremos ser un poco más exactos, 8 y piquito% el aumento de participación. En ese porcentaje,
bastante
más, quien más creció fue Sergio Massa en cantidad de números, ya que se llevó alrededor de 3.200.000 votos. Pero el número que nos sorprendió también es Schiaretti, que duplicó los votos. Pasó de 900.000 a 1.700.000.
Sí, eso es una buena noticia pensando en el balotaje también, ¿no? Porque parte de los votos a Schiaretti, que son los más importantes recogidos en la provincia de Córdoba, creo que salió segundo con 28% de los votos, y el resto repartido con una elección bastante razonable, 3-4 puntos en las distintas provincias. Digo que eso es buena noticia porque es un voto que en general tiene raíz peronista, que probablemente se sintió interpelado, le pareció bien la intervención de Schiaretti en los debates y que quiso en esta primera vuelta acompañarlo, y me da la impresión que es un voto que Massa va a salir a buscar fuertemente, así como va a salir a buscar el voto de los radicales. Juntos por el Cambio entra en una crisis terminal para mi gusto, porque es evidente que su principal dirigente jugó a la derrota, primero de Rodríguez Larreta y después de Bullrich, y coqueteó y seguirá coqueteando una alianza posible con Milei, lo que deja al radicalismo en una situación tremendamente incómoda. Y Massa ya planteó que su gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional para enfrentar justamente lo que la Argentina tiene que enfrentar, y uno de los aliados claves para integrar un gobierno de unidad nacional son fuerzas políticas, en este caso como el radicalismo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que el balotaje abre otro escenario, que las elecciones de ayer para muchos fueron efectivamente una sorpresa. Yo quiero remarcar particularmente la extraordinaria elección que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, contra viento y marea, contra los pronósticos, contra los intentos sistemáticos de los medios dominantes de pegarle, utilizar distintos recursos, y sin embargo lo que demostró es que a lo largo de 4 años hizo un trabajo muy profundo en la provincia de Buenos Aires, la recorrió 1000 veces, se vinculó con todos los actores de la vida social, política, económica, cultural de la provincia, y eso es muy valioso. Y la elección, por supuesto, fundamental que hizo la fórmula presidencial, que dio un salto cuantitativo y cualitativo, porque van las dos cosas, no es solamente un salto cuantitativo, pasar de 27 puntos a 36 puntos es la verdad que un salto muy 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 significativo, casi 37 en realidad, sino que en términos cualitativos le da un envión muy fuerte y cambia el humor, cambia algo muy importante, que es el entusiasmo también de la militancia, de aquellos que se sentían en una situación de altísima preocupación, porque esto hay que decirlo, hasta ayer la preocupación de todos aquellos que sentíamos una, la verdad que una sensación de escalofrío imaginando por un solo momento un triunfo de Milei. Bueno, que eso no se haya dado, que Milei haya quedado estancado prácticamente en el mismo voto que las PASO, y que la fórmula Unión por la Patria, con un discurso muy contundente y con un par de meses de campaña muy fuerte, de verdad, de sobre todo de Sergio Massa, reabren, digamos, una expectativa muy buena de cara al balotaje, pero que insisto que va a haber que trabajarlo mucho, militarlo mucho. Es muy importante la participación capilar de la sociedad,
Ricardo,
de los ciudadanos a pie, sí.
¿Preocupa el discurso de Patricia Bullrich, el discurso anti-Massa, más cerca de Milei que de Massa, a pesar de todo?
No, no me preocupa, porque uno ya, a ver, Patricia Bullrich construyó su campaña bajo el paradigma de la aniquilación del kirchnerismo, cosa que es una salvajada absoluta y la pone en sintonía con un discurso como el de Milei. Yo creo que hay un sector del macrismo y de la derecha argentina que comulga en parte con las ideas, no sé si con las ideas de Milei, pero que está más cerca de Milei que de una suerte de consenso con las fuerzas democráticas. Yo creo que se va a romper muy profundamente Juntos por el Cambio, incluso sectores del macrismo, estoy pensando en sectores vinculados a Rodríguez Larreta, que no creo que acompañen a Macri ni a Bullrich en una cercanía con alguien que, como Milei, que dijo que Rodríguez Larreta era una basura, usó palabras tremendas. Creo que fue uno de los dirigentes políticos contra los que descargó los dardos más envenenados Milei. Por supuesto que en política, y menos en un país como la Argentina, todo está de alguna manera abierto, y por eso creo que en el discurso de Massa de ayer a la noche está claro que va a la búsqueda de consensos, de generar un gobierno que incluya a distintos actores, tanto políticos como de otros ámbitos, y creo que es lo que él piensa y está convencido que tiene que abrir una etapa que la Argentina vaya por ese rumbo, y va a ser un esfuerzo muy grande, y creo que va a atraer a una parte significativa de actores que hasta ayer no más estaban dentro de Juntos por el Cambio.
Ricardo, no olvidemos con eso, además, que Patricia Bullrich, que Juntos por el Cambio en esta segunda etapa, fue el único de los cinco espacios que perdió votos.
No, claro, por supuesto, perdió votos, y lo lleva a una situación interna muy compleja, muy dura. Ya Elisa Carrió se había corrido absolutamente de la campaña por disidencias múltiples, tanto con Bullrich como con Macri. Insisto que los radicales han hecho muy buenos votos en varias provincias argentinas y han ganado provincias tan importantes como, por ejemplo, Santa Fe. Uh-huh. Y creo que están pensando en la gobernabilidad, están pensando de cara al futuro, están pensando que es posible, manteniendo una mirada diferente, encontrar acuerdos con alguien como Sergio Massa, y lo que representa Sergio Massa, que alguien que tiene una concepción brutal de la política, del Estado y de la sociedad, como Milei. Finalmente, la Unión Cívica Radical es un partido que viene de otra tradición política, de otra tradición ideológica, no tiene nada que ver con esa ultraderecha, ultraliberal, que promueve cosas insólitas para el sentido común de cualquiera de nosotros. Entonces, ahí me parece que hay un campo fértil, pero insisto, hay que hablarle a la sociedad, más que a las superestructuras políticas, hay que hablarle a la sociedad. Fíjense con Rodríguez Larreta lo que pasó. Creyó que teniendo acuerdos superestructurales y todo el dinero para la campaña, tenía preparado y abonado el terreno para ganar una elección, y la perdió horriblemente mal. Uh-huh. Yo creo que hay que hablarle fundamentalmente a los ciudadanos de a pie, que son los que definen una elección. Hay que construir, por supuesto, acuerdos y consensos con fuerzas políticas con las cuales hubo distanciamiento en los últimos años. Digo por lo que, insisto, por las dificultades que atraviesa Argentina y la necesidad de encontrar esos espacios de acuerdo. Pero a su vez Massa tiene, y lo hizo explícitamente en el discurso de ayer, que fijar posiciones muy claras respecto hacia dónde vamos. Yo creo que Massa recogió una expectativa que hasta ahora le había sido esquiva a Unión por la Patria, que es una perspectiva de horizonte, de futuro. Creo que una parte del voto que se volvió a acercar a Unión por la Patria tiene que ver con medidas tomadas por Massa, sin ninguna duda, que fueron muy importantes, como el tema de ganancia, el tema del IVA, pero también señalar un horizonte de futuro posible. Y otro elemento que no es menor, hay una parte de los que se presentaron a esta elección que han definido a la Argentina como un país de mierda. Y Massa, con mucha claridad, se colocó justamente en el andarivel opuesto, ¿no? El amor por el país, el reconocimiento y la alegría de ser argentinos y argentinas. Entonces creo que eso también está en parte en disputa en este momento electoral. Así que creo que se van a abrir semanas intensas, esperemos que no haya operaciones de esas que, bueno, el poder nos tiene acostumbrados en la Argentina, y bueno, a prepararse para el balotaje.
Me da la sensación también, Ricardo, que hay algunos puntos claves, como lo que sucedió en su momento con Gerardo Morales y el acercamiento a Sergio Massa. También lo que va a pasar con todo el sector del alfonsinismo, que es muy poco probable, y ya muchos de ellos también lo han dicho de manera clara, que se acerquen a un espacio como La Libertad Avanza. Y por otro lado, también tener en cuenta que en gran parte del país, muchos de los actuales dirigentes que están en el poder, representando, si se quiere, a Juntos por el Cambio, vienen del peronismo y tienen una afinidad mucho más cercana, incluso en algunos sectores han estado en su momento en lugares más cercanos a Sergio Massa que a lo que puede llegar a brindar Javier Milei.
No, sí, eso es muy probable que sea así. Está claro, y por eso insisto en esto, que más allá de la búsqueda de consensos para militar un gobierno que tenga un rasgo de unidad nacional, está claro que esa unidad tiene que sellarse a partir también de propuestas y proyectos muy claros de qué país queremos. Massa hizo ayer una fuerte alusión a la necesidad de recuperar el ingreso de los trabajadores, de generar una industrialización que implique la capacidad exportadora de la Argentina, pero no solamente como una capacidad exportadora en abstracto, sino para poder renegociar desde otro lugar con el Fondo Monetario Internacional y también para mejorar la situación de la mayoría de los argentinos y argentinas. Ese me parece es un punto clave para cualquier acuerdo. No es lo mismo pensar un proyecto de país como el que tenía Juntos por el Cambio y que lo demostró durante los 4 años del macrismo, que fue un proyecto endeudador y desindustrializador y destructor del salario, que pensar un proyecto de país como el que Massa planteó. Y yo creo que esto también abre, de cara al futuro, la posibilidad de valorar, más allá de, y se lo ha dicho mucho y se lo ha repetido, de los errores, de la imposibilidad de dar una batalla exitosa contra la inflación y por la recuperación de los salarios del gobierno de Alberto Fernández, creo que también va a quedar claro que hay otras áreas claves de la vida de todos nosotros en las que hubo posiciones y acciones muy importantes en términos de ampliación de derechos, en términos de recuperación del aparato productivo, de una muy baja tasa de desocupación, de construcción de inversión muy importante en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Yo creo que con el tiempo, lo que fue la gestión también de la pandemia, un gobierno que, digo, no podemos dejar de señalar las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. Por eso me parece que también en el voto de ayer hubo, quizás más indirectamente, con menos conciencia, pero un voto de defensa de lo que son derechos y tiene que ver con un tipo de gobierno distinto a lo que ofrece ni hablar La Libertad Avanza, que lo que ofrece es una destrucción de derechos, es una suerte de sálvese quien pueda en una guerra de todos contra todos, dominada absolutamente por la mercantilización de todas las esferas de la vida. Así que sí, creo que eso es lo que está en juego en la Argentina, y me parece que las elecciones de ayer marcan eso.
También Ricardo, y también en la semana con una amenaza de por parte de Javier Milei de cerrar ferrocarriles argentinos, de venderlos, algo que, bueno, es parte de nosotros y fue parte de lo que se vendió en la década de los 90, más claro,
muerta, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Vaca Muerta, los dichos de Lemoine, que no son cuestión menor, ¿no?
No, claro.
Todas esas cosas quizá tengan que ver con esta escasez de votos, digamos, en torno a la diferencia que hubo en las primarias que recibió Javier Milei, porque estábamos acá sacando cuentas con Pablo, 3 millones y medio para Massa, más votos que en la anterior, y Milei recibió 700.000 más.
Sí, yo creo que lo que se produjo ahí fue, logró más o menos contener los votos que tuvo en la primera vuelta. Algunos, evidentemente, se le fueron. Hubo gente que votó a Milei en la primera, en las PASO, digo, y que no quiso votarlo ahora, producto de que tomó más conciencia de lo que significaba ese voto. Y la expectativa, incluso de todos los encuestadores, era un Milei con un piso de 34, 35 puntos. Y terminó en, creo que incluso un poquito, unas centésimas por debajo de los 30 puntos. Eso significa que en realidad su crecimiento fue inercial a partir de que hubo un aumento muy importante de participación. Creo que finalmente termina cerca del 77% de la participación, que está dentro de niveles ya casi normales de las elecciones históricas, que rondan ese número. Entonces me parece que el problema de Milei es que fue mostrando una cara cada vez más clara respecto a lo que significa, y que también empezó a penetrar en una parte de la sociedad lo que se mostró. Me pareció muy inteligente lo que se hizo de la Secretaría de Transporte, mostrando lo que sucedería si se quitan todos los subsidios al transporte, lo que, por ejemplo, en el AMBA, que es una zona importante por la cantidad de gente que vive allí, y los aumentos de 60 a 70 pesos a 1.000 pesos. Entonces, y también acciones como, por ejemplo, la del ministro Catopodis, que se reunió con los trabajadores de la obra pública a nivel nacional, conversando con ellos. Creo que también la intensidad de la campaña de Sergio Massa, ¿no?, que eso también es significativo, y el impacto de algunas de las medidas que se tomaron, ¿no? El tema de quitar la cuarta categoría de ganancia, que beneficia a cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras, algo fundamental porque es de una equidad y de una redistribución importante, como es quitar el IVA a los productos básicos, a los alimentos, que abarca millones y millones de argentinos y argentinas. Creo que todo eso fue mostrando que hay capacidad de decisión, que hay gestión, etcétera, etcétera. Así que bueno, me parece que la elección de ayer nos da un cierto optimismo para no, por supuesto, desprotegernos ni hacer la plancha, sino todo lo contrario, para entusiasmarnos y ir mucho más profundamente al trabajo cotidiano para garantizar que el 19 de noviembre en el balotaje se frene a una extrema derecha, que significaría el horror para la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas.
Ricardo, ¿qué puede llegar a pasar con el Frente de Izquierda, que entre los espacios que sí sumaron votos es el que menos sumó? Pasaron de 630.000 a 710.000, muy poca la diferencia con respecto al resto de los espacios, incluso con una Miriam Bregman que, por lo que veíamos, tanto si se quiere en medios como en redes sociales, por ahí mucho también lo que se escuchaba en las calles, era como la que mejor había estado, la que había contentado a muchas personas durante los debates, pero eso no se vio en los resultados. Y sin olvidar también lo que pasó en 2015, cuando también estuvo esta posibilidad y desde el Frente de Izquierda se dijo, son todos lo mismo, y llamaban al voto en blanco.
Sí, yo creo que ahí la izquierda tiene que replantearse muy profundamente su manera de ver las cosas. Yo creo que hubiera sido una campaña mucho más inteligente y hubieran capturado mucho más votos si hubiesen hecho hincapié en la representación parlamentaria, que es interesante que haya una buena representación parlamentaria de la izquierda. Me parece que se equivocaron al hacer mucho hincapié en la cuestión presidencial, en pedir votos para la cuestión presidencial, que llevó a que a la hora de la verdad, gente que hubiera estado dispuesta a votar a la izquierda para que vaya generando un crecimiento vía parlamentaria, a la hora de cortar boleta, no cortó boleta y decidió poner boleta entera, porque el nivel de peligrosidad que significaba tanto Milei, pero también Bullrich, llevó a que aquellos que hubieran sentido que efectivamente Miriam es una persona muy sólida, con una capacidad de retórica importante, y estuvo muy bien en ambos debates. Lo que pasa es que es mucho más fácil cuando uno no pone nada en juego, en verdad. No disputa poder, efectivamente, tener un discurso tranquilo, incisivo, crítico de todos. Me parece que el problema de la izquierda es que tiene que renovar profundamente su interpelación a la sociedad, qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere decir. Seguir sosteniendo, por ejemplo, un obrerismo a ultranza en una sociedad que ha cambiado las formas del trabajo, me parece que no constituye una visión interesante de la realidad. Pero bueno, es una cuestión que tendrán que repensarlo, porque esta era una elección, uno imaginaba, para que la izquierda creciese. Uh-huh. En verdad, si uno la compara con las elecciones anteriores, perdieron votos, hicieron mucho mejor. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires finalmente lograron pasar el umbral del 3% y creo que entra un diputado. Pero en otras elecciones han metido 3 o 4 diputados, han pasado el 5%. En algunas provincias, yo recuerdo, Jujuy en su momento sacaron más de 20 puntos. Y ahora no, pareciera ser que la parte de radicalización de la sociedad se la lleva a la extrema derecha.
Bueno, de momento, como lo decís vos, perdió, porque solamente queda un diputado, que es el de Provincia de Buenos Aires. En el resto del país no pudieron meter otro diputado, como si es ahora en el Congreso, que tiene mayor representatividad.
Claro, sí. Pues yo creo que, bueno, es parte de todo un cambio muy profundo que se está operando en las sociedades contemporáneas y que las tradiciones políticas tienen que ser capaces de reinventarse si quieren interpelar sobre todo a los jóvenes, quieren salir de ser simplemente un pequeño grupo con una incidencia muy escasísima en la vida de todos nosotros. Pero bueno, eso ya es otro debate. A mí me preocupa porque yo creo que una visión de izquierda es fundamental para la sociedad contemporánea, pero si es una izquierda que comprende perfectamente la cuestión ambiental, la cuestión de género, pero también comprende otras cosas y a otros problemas propios de la sociedad contemporánea. Es una izquierda que repite siempre lo mismo y que uno puede tomar un cassette de hace 20 años y está diciendo lo mismo, y toma uno de hace 40 años y está diciendo lo mismo, agregándole una cosita. Me parece que así no. Va a ir de cabeza achatando más.
Ricardo, la última, el Congreso de la Nación también quedó pintado de celeste.
A ver, es un Congreso, digamos, la elección nacional de Unión por la Patria le garantiza tener una buena representación, sobre todo por la elección también en la provincia de Buenos Aires. Pero también va a haber una fuerte representación y es problemático de un sector que en realidad quiere dinamitar las instituciones, ¿no? Ese es un poco el tema, pero bueno, creo que, para decirlo de otro modo, íbamos a una elección el domingo con alguna expectativa, con cierto optimismo, pero también con una inmensa preocupación. Nos fuimos a dormir el domingo con una sensación de oxigenación, de alivio y de expectativas y esperanzas muy, muy reales y concretas. Creo que eso es lo más importante de lo que sucedió ayer y ahora ir hacia una elección donde se va a jugar el modo como la vida de todos nosotros se va a dar desde una perspectiva de ampliación y profundización democrática, o si nos caemos en una especie de abismo insondable que no sabemos a dónde nos lleva si ganase un personaje como Milei y la runfla que lo rodea, ¿no?
Ricardo, gracias por el tiempo.
Un placer.
Muy amable, hasta cualquier momento. Ricardo Forster, filósofo, asesor presidencial, charlando con nosotros aquí en la radio pública.